y Armin Laschet, candidato del partido de Merkel y que vio cómo se reducían sus opciones tras una accidentada campaña, afirmaron que podrían liderar el próximo gobierno. Scholz es el vicecanciller y ministro de Finanzas saliente, mientras que Laschet es el gobernador del estado más poblado de Alemania, Renania, en el norte de Westfalia. Hasta aquí las noticias. Sigan en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. El rápido ritmo de las innovaciones tecnológicas hace que los nuevos dispositivos sustituyan continuamente a las versiones antiguas, lo que genera millones de toneladas de residuos electrónicos al año, que se suman a las generadas por la retirada de los dispositivos que no funcionan y ya no se reparan. El reciclaje puede reducir el volumen de residuos electrónicos y de hecho es obligatorio en muchos países. Sin embargo, a menudo no merece la pena el esfuerzo de reciclar los pequeños aparatos electrónicos cotidianos porque sus piezas deben ser recuperadas a mano y algunos pasos de procesamiento que incluyen combustión y el uso de ácidos peligrosos pueden causar problemas de salud y contaminación medioambiental. Lograr dispositivos electrónicos disolubles, capaces de deshacerse a demanda del usuario, podría permitir un reciclaje fácil de dispositivos electrónicos pequeños y al mismo tiempo evitar riesgos de salud y medioambientales. Para simplificar el reciclaje de los pequeños aparatos electrónicos, el equipo de Xianghuan de la Universidad de Tianjin en China ha desarrollado un nanocompuesto bimetálico para circuitos que cumple este requisito. Se desintegra cuando se sumerge en agua. Los investigadores pusieron a prueba los circuitos de un reloj inteligente y este funcionó correctamente. Y cuando fue desechado, se disolvió tras 40 horas sumergido en agua. El reloj inteligente tenía sensores que medían con precisión la frecuencia cardíaca, los niveles de oxígeno en sangre y el recuento de pasos de una persona y enviaba la información a una aplicación de teléfono móvil a través de una conexión Bluetooth. La carcasa aguantaba el sudor, pero una vez que todo el dispositivo se sumergía completamente en el agua, tanto la carcasa de polímero como los circuitos se disolvían por completo en 40 horas. Lo único que quedó fueron algunos componentes del reloj, como la campana de diodos orgánicos emisores de luz o LED y el microcontrolador, así como las resistencias y los condensadores que habían estado integrados en los circuitos. Esta innovación puede abrir el camino hacia mejores soluciones para los retos que plantea actualmente el reciclaje de pequeños dispositivos en la basura electrónica. Y abrirte el camino hacia las informaciones sobre Cuba y el mundo sin censura es lo que hacemos en Radio Televisión Martí. Por eso te invitamos a visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí, y cuando estés allí, no olvides de darnos like y síguenos.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Según establece un nuevo grupo de investigadores de Virginia Tech y otras universidades estadounidenses en un nuevo estudio, las prácticas intuitivas de distanciamiento social que llevan adelante distintas especies animales, como los monos mandriles, las hormigas recolectoras o los murciélagos vampiro, podrían ayudar a la humanidad a sobrellevar mejor la actual pandemia y otros desafíos similares en el futuro. mucho antes de la llegada del COVID-19 y de la globalización del distanciamiento social entre los seres humanos, en la naturaleza existían métodos para detener la propagación de infecciones bacterianas, virales y parasitarias de los que podemos aprender. De acuerdo con este estudio, las enfermedades infecciosas y el distanciamiento social se relacionan habitualmente en la naturaleza a partir de la propia evolución de las especies a lo largo del tiempo. Dana Howden, autora principal del estudio, cree que limitar las interacciones con los demás es una respuesta de comportamiento intuitiva cuando nos sentimos enfermos. Es algo que se observa en muchos tipos de animales en la naturaleza, pero los humanos a menudo reprimen este instinto por presiones económicas y de otra clase, asumiendo riesgos potenciales en forma individual y comunitaria. Ahora bien, ¿cómo actúan los animales no humanos? En el marco del nuevo estudio publicado en la revista Science o Ciencia, los investigadores inyectaron a un grupo de murciélagos vampiro una sustancia que desencadena una reacción similar a una infección, pero que resulta inofensiva para estos mamíferos. Teniendo en cuenta que se trata de una especie de fuerte comportamiento social, ya que naturalmente comparten prácticas como el acicalamiento o la alimentación comunitaria, los científicos querían estudiar especialmente sus reacciones. Ante los efectos de la sustancia inoculada, como por ejemplo descenso en la actividad y otros síntomas similares a los que presentarían si tuviesen una infección, los murciélagos redujeron notablemente sus interacciones sociales, principalmente el acicalamiento y las comidas en grupo. Los especialistas comprobaron que el letargo por el supuesto cuadro infeccioso reduce el contacto con los demás y los murciélagos vampiro enfermos se acicalan menos unos a otros. En el mismo sentido, los investigadores destacan que los monos mandriles poseen prácticas sociales similares, como el acicalamiento y aseo conjunto. Sin embargo, aquí las reacciones son un poco diferentes, ya que los monos necesitan continuar con este tipo de prácticas para mantener su rol en la jerarquía social. Frente a esto, reducen el aseo grupal y practican distanciamiento social con los otros monos que no forman parte de su grupo familiar, manteniendo igualmente las prácticas dentro de su grupo de pertenencia a pesar de los riesgos de contagio. Por otro lado, otras especies parecen tomar medidas más extremas, destacan los investigadores. Las hormigas, por ejemplo, las hormigas recolectoras, practican un autosacrificio cuando saben que están enfermas. Se retiran directamente de su grupo para vivir una existencia solitaria, que en esta clase de insectos es prácticamente un suicidio. Sin embargo, se sacrifican para mantener a salvo el resto de la colonia y para preservar los genes de la especie. Las abejas, en tanto, son más expeditivas. Cuando una de las integrantes de la colmena está enferma, es literalmente empujada a golpes por otras abejas y expulsada de la comunidad, protegiendo de esta forma al conjunto y, sobre todo, a la sacrosanta abeja reina. De forma más activa o pasiva, el distanciamiento social se concreta intuitivamente en la naturaleza. Ahora bien, ¿qué lecciones podemos aprender los humanos de estos comportamientos? Según los científicos en este estudio, las actitudes de distintas especies animales deberían hacernos comprender la trascendencia del distanciamiento social y otras prácticas de prevención sanitaria en el marco de pandemias como la actual u otras situaciones similares. La cuestión crucial parece ser entender el peso que puede tener el comportamiento y la responsabilidad individual en el destino de la sociedad en general. Soy Danilo Fuentes Cortés y regreso en el próximo espacio Curiosidades de la Ciencia y la Tecnología en otro Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Esta tarde p.m. When your heart's just like a drum beating louder with nowhere to cut it. When it all seems like it's wrong, sing along to Elton John and to that feeling we're just getting started.
When the nights get colder and the rhythm starts to fall in behind, just dream about that moment when you look yourself right in the eye, then you say, I wanna dance. The music's got me going, nothing that can stop how we move. Yeah, let's make a place and live just like we're golden and rolling like we're dancing fools. We don't need to worry, cause when we fall, we know how to land.
Don't need to talk the talk, just walk the walk tonight.
Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
En el mundo de los wearables existen dos tipos de personas que potencialmente pueden beneficiarse de la utilización de estos dispositivos. Por una parte, tenemos aquellas personas que utilizan estos dispositivos para gestionar notificaciones de su teléfono móvil y todo lo que conlleva tenerlo conectado al mismo. Sin embargo, también existen muchos usuarios que utilizan los cuantificadores para eso, para medir su estado de salud, su rutina de ejercicios o sus horas de sueño. Si estás en el segundo grupo, te voy a hablar de una tecnología muy interesante. La marca que se encuentra detrás de este dispositivo, Whoop, ha introducido un elemento sorpresa en la ecuación que forman los usuarios de wearables y los dispositivos que estos portan. En realidad, la pulsera no esconde demasiados misterios. Su extrema sencillez, no tiene pantalla alguna, sirve para que el deportista esté centrado exclusivamente en su actividad física. Su batería dura alrededor de 44 horas en uso y añade conexión Bluetooth para completar la descripción de sus características principales. Además, tal y como indican en su página web, el dispositivo porta 5 sensores distintos y guarda todos los datos que se acumulan hasta un máximo de 3 días. Es capaz de medir la variabilidad del ritmo cardíaco, la temperatura ambiente, el movimiento y detecta si tenemos puesto o no la pulsera en cuestión. Si quieres alargar el tiempo de duración de la batería, existe un adaptador que se coloca en el propio cuantificador y que otorga 2 días más de energía con tan solo 60 minutos de carga. Bajo el lema Desbloquéate, la marca de cuantificación quiere asegurar que todo tu esfuerzo y dedicación se concentren en tu actividad física. Para ello, la compañía ha creado 3 pilares que deben estar equilibrados a lo largo del día y que deben seguir todos los usuarios: la recuperación, el esfuerzo y el sueño. Gracias a un sistema gráfico que incluye la aplicación para dispositivos móviles, tanto Android como iOS, podrás conocer si el descanso que acabas de tomar ha dado sus frutos y puedes continuar, si necesitas algo más de reposo para conseguir resultados o si por el contrario no debes seguir con la práctica porque existe riesgo de lesión. En definitiva, este dispositivo cuantificador se centra casi exclusivamente en un sector muy específico de la población, aquel que busca maximizar la calidad de sus entrenamientos. Si estás en ese selecto grupo, quizás te interese poner un Whoop en tu vida cotidiana y comenzar a llevar el control de tu cuerpo y de tu mente.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital rm@gmail.com.
En Café Digital nos proponemos hacer un programa donde el joven cubano, además de mantenerse al tanto de los últimos avances de la ciencia y las nuevas tecnologías, también aprendan a desenvolverse mejor en las redes sociales, que tengan los conocimientos básicos para crear su página de internet, su blog o su canal de YouTube. Hoy quiero hablarles de una palabra muy usada y codiciada en el mundo del marketing y las redes sociales. Se trata de engagement. El engagement es una de esas palabras mágicas que en marketing repiten a todas horas y quieren conseguir para sus campañas o redes sociales. En el mundo del marketing digital, parece que si no consigues el engagement, no eres nadie. Pero, ¿qué es el engagement exactamente y cómo podemos conseguir que el de nuestra marca mejore? Una definición sencilla podría ser que el engagement es la capacidad de la marca o un producto para involucrar a la audiencia y crear un compromiso a largo plazo que les acabe llevando a convertirse en clientes e influya de manera positiva en los objetivos de la empresa. Por su propia definición, el engagement se basa en construir relaciones a largo plazo con tu comunidad. Se trata de crear auténticos fans de tu marca, que sigan tus productos, repitan y los recomienden a sus conocidos. De esta manera, vemos que el engagement no solo mejora los resultados de tu producto, sino que también reduce el coste de adquisición, ya que buscar nuevos clientes siempre sale más caro que conservar a los que ya tienes. El engagement también es una métrica muy a tener en cuenta para medir la salud de tu comunidad online y el interés por tu plataforma. Gracias al marketing digital, tenemos la oportunidad de estar más en contacto que nunca con nuestros seguidores actuales y potenciales. Y esa cercanía es precisamente lo que podemos explotar y medir gracias al engagement.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital rm@gmail.com.
A punto de terminar este Café Digital de hoy y confiados en que nuestro engagement siga subiendo, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 9 de la mañana por Radio Martí. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
The fire in your eyes.
I saw the fire in the look in your eyes.
You tell me things you wanna try.
I know temptation is the devil in disguise.
You risk it all to feel alive. Yeah.
You're offering yourself to me like sacrifice.
You said you did this.
She
to your time.
Now tell me, cause I feel the heat between your thighs.
You're way too young to end your life.
Girl, I don't wanna be the one who pays the price.
De diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todo y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país